Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Salud, Deporte y Prevención, un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región. Queda con ustedes Guillermo Daniel Torres.
Amigos de Radio Universidad, bienvenidos sean todos ustedes a un programa al aire de salud, deporte y prevención. ¿Y por qué al aire? Bien, pues la Universidad de Guadalajara, aquí en el Centro Universitario de la Costa, ya lleva a cabo programas de salud y preventivos, desde luego sin faltar el tema del deporte, que aquí en la Universidad de Guadalajara se ven desde niños, adolescentes y desde luego adultos haciendo uso de las instalaciones deportivas de este gran centro universitario de la costa. Asimismo, se atiende médicamente a la población universitaria y como comentaba al principio, existen excelentes proyectos médicos y genéticos. A la vez, estos exámenes genéticos también aquí se llevan a cabo y están en marcha dando seguimiento desde que ingresan los alumnos por primera vez a este centro universitario. Y al aire, pues nosotros tratamos y trataremos de darle la orientación más adecuada para que usted tenga todo este conglomerado de salud, deporte y prevención. Para lograr esto contamos con la valiosa ayuda y tolerancia, además de experiencia, del ingeniero Jorge Cue. Gracias, ingeniero. Él está a los controles, al frente de los controles operativos. Y a la voz, su amigo y servidor, Guillermo Daniel Torres. Y perdón por presentar a los varones antes que una dama, mil disculpas. Esta noche tenemos la visita de una doctora egresada en lo que es la carrera de medicina general de aquí del Centro Universitario de la Costa, un orgullo más vallartense. Posteriormente se va a realizar la especialidad de pediatría y con la subespecialidad de endocrinóloga. Es la única, yo creo que es la única pediatra endocrinóloga aquí en Puerto Vallarta. Doctora, buenas tardes, la doctora Amanda Gómez Pimienta.
Buenas tardes, Guillermo, muchas gracias por la invitación.
No, pues gracias a usted por darnos la oportunidad. Este programa podríamos adelantar que, por lo que estaba platicando antes de que empezara el mismo, va a ser muy interesante para las mamás.
Sí.
Para las mamás, porque el tema que vamos a tratar pues es precisamente obesidad infantil. Obesidad infantil, yo platicaba con la doctora de ciertas estadísticas que me encontré en internet, que habla de que la obesidad en México ya es un problema de salud muy muy severo. Se hablan de porcentajes ya, doctora, sí, muy avanzados.
Sí, fíjate que, contrario a lo que pudiéramos pensar, cada año o cada vez estamos peor que el anterior. Este año pasado acaba de salir el resultado de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la ENSANUT 2018, y en lugar de haber disminuido nuestro porcentaje de prevalencia de obesidad y sobrepeso, pues fuimos hacia la alza. Tuvimos un incremento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad de niños de 5 a 11 años del 1.2% y en adolescentes de 12 a 19 años de más del 3%. Entonces, realmente vamos como los cangrejitos hacia atrás.
Oh, son estadísticas muy impactantes.
Sí. Y eso es lo más actual que hay ahorita para México.
Me decía que uno de los principales problemas, pues, parte de nosotros como padres de familia en
sí,
la educación o no educación que podamos dar, porque la escuela, pues la primera escuela es la de casa.
Sí.
Sí, y pues ya después, pero si nos empiezan a inculcar desde jóvenes o desde niños, determinados alimentos procesados, sobre todo, que están anunciando en televisión, pues es
sí,
donde viene el problema. No sé cómo lo vea usted como...
Lo que pasa es que un niño es el reflejo de nosotros como padres, ¿no? O sea, si un niño en su casa recibe una alimentación balanceada, completa, adecuada para su edad, pues es un niño que va a crecer con esos hábitos y es un niño que va a saber comer y va a saber elegir entre qué sí y qué no debe de comer. Un niño que desde pequeño se le ofrecen alimentos que son procesados, que son altos en grasa, que son altos en carbohidratos, que no son adecuados para su edad, pues es un niño que va a crecer queriendo consumir ese tipo de alimentos. Obviamente va muy de la mano en que cada vez las mamás tenemos que salir a trabajar para poder ayudar en el sustento de la familia, ya sea porque estemos solas o porque no alcance a lo mejor el sueldo de una sola persona. Entonces eso hace que las mamás recurran o los papás también recurran más a alimentos que ya venden hechos o alimentos que saben que es más fácil que el niño pueda solo ir y tomar para alimentarse a aquellos que ellos deben de dejar preparados o que ellos podrían dejar preparados para que el niño consumiera.
Señoras, madres de familia, espero que este tema les interese porque pues de eso depende también la supervivencia de ese niño. A lo sí. que hemos leído, también hay incrementos en otras edades. ¿Usted, el pediatra, hasta qué edad ve?
El pediatra ve hasta los 18 años.
¿Y usted alcanza a ver niños? ¿Tiene estadísticas de obesidad adolescente también?
Sí, pues tuvimos un incremento también las adolescentes entre los 12 y los 19 años del 35% aproximadamente, incrementamos al 41% en la prevalencia de sobrepeso y obesidad, y en los varones, si mal no recuerdo, del 35% subimos al 38%.
Oh, se está convirtiendo ya en sí. un problema. Por ahí leía yo también, doctora, que la Organización Mundial de la Salud ya la clasifica como una enfermedad crónica, la obesidad.
Sí, lo que pasa es que la obesidad es la raíz o el problema de fondo de muchas de las enfermedades que afectan actualmente a la población mexicana, desde la diabetes, la presión alta, el colesterol elevado, los triglicéridos elevados, las enfermedades del corazón, las enfermedades de las articulaciones, de incluso problemas respiratorios como asma, apneas del sueño, problemas en la menstruación, en las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, es un problema que si le diéramos la importancia que merece, probablemente previniéramos que muchas personas desarrollaran este tipo de enfermedades.
Entonces, México se está encaminando a una serie de problemas de salud, por lo que veo. Yo ya, con algunas décadas de vida, puedo ver hacia atrás y veo que la situación sí está empeorando, porque antes sí. no era esto que se está viendo en la actualidad.
Sí, fíjate que en una ocasión, no recuerdo quién me hizo ese comentario, pero desde siempre, bueno, que yo recuerde cuando yo estaba en la primaria, en cierta temporada del año escolar nos juntaban a todos los compañeritos y nos tomaban una fotografía. Uh-huh. Y ya entonces tú veías ya más adelante y decías que había un gordito
sí,
o dos gorditos.
Sí.
Ahorita juntan a todos los niños y ya es raro el que está flaquito, la verdad. O sea, hay más...
¿Tanto así ha cambiado?
Pues hay mayor proporción de niños que tienen un problema con su peso, sí. O sea, ya no es raro o ya no es... O sea, ya la gente ya no se sorprende de ver que los niños pues están gorditos. Y la única respuesta es, pues cuando crezca se le va a quitar. Y pues
será que
no la sé. Mayor parte de las ocasiones no es así.
No es así. Tenemos la percepción, no la percepción, sino la idea, la vaga idea o ni siquiera idea de que ver a un niño robusto es ver a un niño sano. Sí, ese es... La cultura, digamos.
Sí, pues es que aquí en México siempre. Es que yo lo veo muy flaquito, doctora. Por favor, dele unas vitaminas, que lo hagan, que coma mejor, que me suba de peso. Desde los primeros meses de la vida de un niño, o sea, niño que es alimentado al seno materno, por lo general es un niño que va ganando mucho peso, porque la leche materna pues es lo mejor para un bebé. De pronto llega el momento en el que le vamos a introducir los alimentos y es un niño pues que de forma natural va a bajar un poco de peso, o su ganancia de peso pues va a ser un poco más lenta que a lo mejor un niño alimentado con fórmula. Entonces son muy dadas pues el entorno de la mujer lactante, que le digan pues compleméntala con fórmula. Ay, lo vas a poner bien gordito con la fórmula. Pues sí, pero es una gordura que no es sana. O sea, el niño alimentado al seno materno está recibiendo todos los nutrientes y todo lo que su cuerpo necesita, tanto de defensas como de calorías, etcétera, etcétera, para poder crecer sano. Y se ha demostrado que el seno materno, hasta por lo menos los 2 años que nos dicta la Organización Mundial de la Salud, es un factor protector para que un niño desarrolle sobrepeso o obesidad más adelante en su vida. O sea, le ayuda a evitar que esto suceda. Obviamente, si la mamá tuvo la precaución de darle 2 años pecho y se desbocó en lo que le da de comer, pues es un niño que evidentemente va a presentar estos problemas. Pero un niño que está bien cuidado y que tiene este factor protector, pues su riesgo va a ser muy bajo.
Doctora Amanda Gómez Pimienta, y en su consulta, ¿qué es lo más común? Porque usted tiene poco que llegó aquí a Puerto Vallarta, sí, a pesar de que es usted de aquí oriunda.
Sí, pues apenas que terminé las especialidades, pues me regresé para acá y me he llevado pues una sorpresa muy grata al darme cuenta que cada vez es más común que me busquen por problemas de peso en los niños. O sea, cada vez las mamás siento que se están involucrando más en este tipo de situaciones, porque sí, una gran parte de mi consulta consiste en niños que tienen problemas de sobrepeso o obesidad. Sin embargo, como es un trabajo de todos, es un trabajo en equipo, siento que el seguimiento que le dan estas familias a ese niño no es el adecuado.
El equipo, si usted se refiere a la familia.
A la familia, sí. Es la consulta. Yo me refiero a la mamá, al papá, a los hermanos, a los abuelos. O sea, ese equipo no se quiere involucrar en ayudar al niño. Entonces, a veces los papás se frustran porque dicen, es que el niño no baja de peso, es que el niño no mejora. Entonces, ¿para qué seguimos yendo a nuestras consultas si el niño pues no está mejor? Pero eso nos debe de ayudar para hacer una retroalimentación y decir, pues, ¿qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal? Porque si la doctora me está diciendo que el niño no debe de comer, claro que puede, porque todos podemos comer lo que queramos. Pero cuando un niño no debe de comer ciertos alimentos, debe de hacer ejercicio, bueno, alguna actividad física, un deporte, o salir siquiera al parque a jugar, y que la mamá o el papá, pues, no se quieren involucrar en ese tratamiento, creo que es un tratamiento pues bastante sencillo, si lo comparamos con pastillas o inyecciones o algo que sea a largo plazo, si ellos no se comprometen, pues obviamente el niño no va a responder.
No, pues es algo totalmente natural. Estaba por ahí, veía en redes sociales a unos padres de familia llevando al psicólogo al niño. Uh-huh. Y el psicólogo les dice, ustedes son los que necesitan venir. Sí.
Probablemente sí, necesitemos ayuda a todos.
Sí, doctora, nos vamos a un corte y regresamos para que nos platique qué tipo de deporte pueden hacer estos niños en inicio. Estamos con la doctora Amanda Gómez Pimienta, pediatra endocrinóloga de aquí de Puerto Vallarta, de la Bahía de Banderas.
Sí, también.
Regresamos.
Hacemos deporte y prevenimos, sobre todo, enfermedades. Intelecto y razón van de la mano. Salud, deporte y prevención también. Regresamos.
Estamos esta tarde noche con la doctora Amanda Gómez Pimienta, pediatra endocrinóloga, que está aquí en Puerto Vallarta. Está platicando acerca del tema obesidad infantil y vaya que es un tema alarmante para el futuro. infantil, valga, de México, porque, pues, ¿qué les espera, doctora, verdad?
Pues sí.
Si no hacen algo, como dice usted.
Sí, es...
Los padres.
Es triste porque, como todos hemos visto en las redes sociales, ahorita nuestro sistema de salud está un poco colapsado, tanto en cualquiera de los sectores,
¿sí?
Secretaría de Salud, etcétera, etcétera. Vemos cómo se nos está complicando cada vez más acceder a nuestros tratamientos, a nuestros seguimientos, a manejos más especializados, etcétera, etcétera. Y si no hacemos algo por prevenir, porque esto se llama prevención. O sea,
sí.
¿Por qué vamos a esperar a que un niño se enferme para poder hacer algo? O sea, debemos de empezar a cambiar nuestro chip hacia cómo prevenir. Y eso va a empezar por nosotros los adultos, porque nosotros somos los que ya vivimos un poco más, los que ya vivimos experiencias, los que ya sabemos, los que tenemos un papá que tiene diabetes, los que tenemos una mamá con enfermedad del corazón o con presión alta. Sabemos los riesgos que conlleva de que de pronto ya le tuvieron que amputar un dedo, una pierna, etcétera, etcétera. Todos esos riesgos nosotros ya los conocemos y los entendemos. Pero ¿cómo le vamos a hacer entender a un niño qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer si nosotros como papás no les damos el ejemplo?
No es el niño.
No es el niño. El niño es un niño. Aunque lo veamos de 15, 14, 13, 12 años, es un niño. Y a veces queremos darle la responsabilidad a un adolescente que está pasando por tantos cambios, o sea, que fisiológicamente o bueno...
Es una metamorfosis la adolescencia.
O sea, es un cambio de todo, o sea, de sí. Las hormonas están creciendo, no se están tornando en lo que ellos esperaban ser, o sí lo están haciendo, están teniendo más complicaciones cada vez en la escuela porque se les exige cada vez más. Entonces, todavía queremos darle la responsabilidad de ellos decidir qué hacer y qué no hacer por su salud. Entonces, creo que como papás también nos hemos hecho a un lado en el cuidado de los hijos, porque como lo dije hace un ratito, pues cada vez trabajamos más, o sea,
sí.
Entonces no sé, la verdad, todos los días que veo a un niño en esta situación, de verdad, o sea, me quedo pensando y pensando y pensando de qué forma le puedo ayudar a este niño para que esté mejor, y lo único que hago es pues tratar de hacerle entender a la familia, a los papás, que es responsabilidad de todos, tanto de ellos como figuras a seguir, como de los niños, porque cada vez, si les explica, los niños entienden, y los niños, independiente, obviamente no niños chiquitos, pues, pero
no, sí,
niños de 8 años sí. Hacia arriba, pues ya te comprenden, ¿sí? Sí. Pero si nosotros como papás, por no tener problemas con los niños, porque muchas veces es muy común que me digan, doctora, pero es que no quiere. Digo, señora, pero usted es el adulto. Usted lleva la comida a casa, usted hace las compras, usted es la que decide qué se va a comer ese día. Entonces, si usted no quiere que el niño coma esas cosas, no las lleve a su casa, no las compre. Adiós refrescos, adiós bebidas azucaradas, adiós bollería industrial, adiós cosas que sabemos que no las deben de comer. O sea, y eso va desde el niño que está en un peso normal hasta un niño que tiene problemas con su peso. O sea, todos los niños, independientemente de cómo sea su situación, deberían de comer bien y deberían
esos
de comer.
Esos yogures, ¿qué tan recomendados son? Para no mencionar marcas.
Sí, claro.
No hacerles publicidad.
Ay, pues mira, es muy común.
Sé que las mamás...
Sí, es muy común que me pidan esos chiquitos rojitos.
Sí.
Que porque con eso va a crecer el niño y tiene mucho calcio. Yo les digo, tiene mucha azúcar, más bien. La verdad es que no hay mejor... ¿cómo les puedo decir? No hay mejor tratamiento o no hay mejor remedio para que un niño crezca bien que coma bien. Un niño que recibe todos los grupos de alimentos proteína animal, proteína vegetal, cereales, leguminosas, frutas, verduras, incluso un poquito de grasa, un poquito de azúcar. El niño que está bien alimentado con todos esos grupos de alimentos es un niño que te va a crecer muy bien. Yo lo he demostrado porque tengo niños, porque yo aparte de ver pacientes con sobrepeso y obesidad, veo niños con talla baja o que tienen problemas para crecer en estatura. Entonces es muy común que las mamás me digan, es que no come bien, doctora, y por eso no crece. Entonces les insisto. Tengo un caso muy particular que los papás, de verdad, mis respetos de lo comprometidos que están con que su hijo mejore, que les dije, es que necesitamos mejorar la alimentación de ese niño para que este niño crezca. Ya me creció 6 centímetros en 4 meses, o sea, de que los papás se pusieron las pilas y dijeron, no, es que vamos a ayudar a nuestro hijo. Y es un niño que es solo con cambiar su alimentación, es decir, insistirle, ayudarle, prepararle la comida, no desistir, es un niño que está creciendo bien. Y yo lo noto mucho también porque hace poquito tuve también otra paciente que la mamá, en cuanto entró, yo la vi más delgada. Dije, ay, señora, se ve usted muy bien. Uh-huh. Perdió peso, ¿verdad? Sí, doctora, ya perdí 9 kilos.
Ah, caray.
Muy bien, señora. Y acto seguido entra la niña, le digo, ay, te ves muy bien. A ver, vamos a pesarte. Me ha perdido 6 kilos. Entonces, lo que yo digo es que a veces es meterte en la mente del niño, meterte en la mente de los papás, hacerles entender la importancia o como el impacto que tiene en el niño que ellos se pongan a la par. Porque no se vale que tú le digas al niño, no te comas eso, y estés a un lado con tu vasito de refresco, sí, o comiendo cosas que sabe el niño como que no debe de comer, pues. Entonces,
caray, pues esos son logros, doctora. ¿Y ahí en esas terapias incluye algún deporte?
Pues mira,
sobre todo para la obesidad.
La verdad es que el deporte en la vida del niño es indispensable.
Sí,
o sea,
debe de ser.
Tiene tantas cosas buenas para un niño, desde mantenerlo sano, desde ayudarle a perder peso o a mantenerse en un peso saludable, hasta crecer. El deporte estimula el crecimiento en los niños. Entonces, dentro del tratamiento es un deporte. ¿Qué le gusta, no? Pues
lo que le guste.
Lo que le guste, ahí, de verdad, lo que le guste. Solo en los niños en particular que tienen sobrepeso o obesidad, pues aquellos deportes que no conlleven mucha carga, porque pues como tienen ya de por sí ese exceso de peso, pues le puede causar más que nada daños a las articulaciones.
Pero en este caso, empezar con
podemos
algo
empezar
suave,
pues sí, caminar, no lo sé, caminar, jugar con los amigos un ratito,
pero sí,
natación,
actividad.
La natación es muy buena, o sea, algo, lo que les digo a los papás, sálganse a caminar todos.
Sí.
O sea, media hora, una hora. Y que dentro de esa semana hagan unos 2 días a la semana ejercicios de estiramiento, le va a ayudar al niño a irse aclimatando, a agarrar condición y que solito vaya pudiendo él hacer otro tipo de actividad que le implique más rendimiento, sí, más al niño, y por eso solito va a ir perdiendo peso y le va a ayudar en su desarrollo también.
Por aquí, un centro universitario hermano de aquí, del Centro Universitario de la Costa, creo que este es del sur, habla precisamente que el 70% de los mexicanos no hacemos ejercicio.
Sí, no hace. Es que no le vemos la importancia o no le damos prioridad, la verdad, porque no sé si es porque sabemos que no es indispensable para vivir, porque pues sí, no es como dormir o comer, no, o otras actividades que hacemos porque las trabajar, o sea, porque no implica una necesidad para nosotros, por eso no lo hacemos. Pero la verdad es que todos lo deberíamos de hacer. Nos ayuda para muchísimas cosas, para mantener nuestro corazón sano, para mantenernos saludables, para, o sea, tantas cosas que la verdad es que nos estamos quedando atrás en esa cuestión.
Aunque cada vez veo más gente en la calle realizando algún tipo de ejercicio.
Sí.
Aquí no se veía tanto.
No, y a lo mejor aquí se presta más porque sabemos que todavía la inseguridad pues no es tan alta como en otros regiones, tanto del estado como del país. Pero aún así, pues nos falta mucho. Hablando de las redes sociales, estos memes que dice, ¿qué hará toda esa gente? ¿A qué se dedicará esa gente que tiene el tiempo para salir a correr en las mañanas? Mientras está la muchacha yendo en el camión a su trabajo, ¿no? Entonces digo, pues se toman su tiempo, a lo mejor implica levantarte más temprano o acostarte más tarde o en vez de estar, porque también vi otro que decía, ay, no, yo no sé cómo tienen tiempo para estar en el ejercicio. Si yo no tengo tiempo para hacer nada, ya tienen una hora en el celular.
O dos horas en
el celular. Entonces dices, pues esa hora que te la pasaste en el celular, salte a correr.
Ni siquiera
implica que tengas que pagar un gimnasio, que tengas que, no lo sé, inscribirte a algún deporte. O sea, implica que te muevas, que pongas un video en el internet y te pongas a bailar, que te pongas a hacer ejercicios en casa. Ni siquiera tienes que hacer la hora seguida, puedes hacer 10 minutos, descansar, hacer otras actividades, hacer otros 10 minutos. Hay tantas aplicaciones que te dicen ejercicios de 7 minutos. No creo que no podamos dedicar 7 minutos de nuestro día a hacer esos ejercicios, pero no lo queremos hacer porque no sé si es flojera, no sé si es que no lo vemos necesario, no sé qué hay en nuestro cerebro o en nuestro chip, porque sí, o sea, yo lo acepto, o sea, yo procuro, pero a lo mejor no lo hago tanto como debería, entonces sí es algo que debemos de empezar a cambiar como sociedad, la verdad.
Persistir. Estamos en el programa Salud, Deporte y Prevención. Esta tarde-noche ya nos acompaña la doctora Amanda Gómez Pimienta. Ella es pediatra endocrinóloga de aquí, de la Gran Bahía de Banderas. ¿Regresamos, ingeniero? Sí, nos vamos a un corte. Regresamos en un momento.
Todo este conjunto de artículos los tenemos aquí. Tenemos salud. Continuamos. Intelecto y razón van de la mano. Salud, deporte y prevención también. Regresamos.
Estamos en el programa Salud, Deporte y Prevención esta noche con la doctora Amanda Gómez Pimienta. Ella es pediatra endocrinóloga de aquí de Bahía de Banderas, aquí en Puerto Vallarta. Y pues estamos con el tema obesidad infantil. Ahorita le enseñaba a la doctora lo de redes sociales. Bueno, el gobierno, pues, prácticamente, ¿verdad? El gobierno obligará a las escuelas a vender frutas y verduras y a prohibir comida chatarra. Y comentábamos, ¿cómo es posible, pues, que antes, ayer, era parte de la educación, el ir a la tiendita en la escuela y comprar comida chatarra en la propia escuela?
Sí, pues la verdad es que creo que ha habido un pequeño cambio hacia bien, muy pequeño, porque todavía en las escuelas siguen vendiendo, pues, que hot dogs, que hamburguesas, que pizzas, que sopas instantáneas, tacos dorados, o sea, cosas que son más fáciles de preparar, de servir, y no lo que a lo mejor el niño debería de estar comiendo. Entonces, yo creo que deberíamos de... Yo recuerdo que cuando yo estaba en la primaria, fueron contadas las veces que yo fui a la escuela sin mi propio refrigerio.
Sí.
O sea, mi mamá todos los días se despertaba muy temprano antes de irse a trabajar, nos preparaba nuestro refrigerio y nos lo daba en una lonchera. Me acuerdo que hasta mis loncheras las amaba porque eran me encantaban de los personajes que yo quería y todo. Y siempre iba yo con mi botellita de agua y mi refrigerio. Un sándwich.
No llevaba aquel famoso... tristemente famoso frutzi.
No llevaba. No, pues a lo mejor sí, la verdad no me acuerdo bien, pero recuerdo que llevaba agua y llevaba mi refrigerio. Entonces yo digo, pues hay que regresar a esos tiempos en el que la mamá te mandaba tu lunch. Y yo me acuerdo que yo dinero no llevaba, o sea, yo llevaba si acaso ay, que me acuerde, 3 pesos, y creo que era muchísimo porque recuerdo que me alcanzaba para mucho, pero no los necesitaba, la verdad. Entonces, ahorita creo que hemos cambiado a dejar ese hábito de nosotros prepararles el refrigerio a los niños o incluso mandarlos desayunados, porque otra cosa es que como papás no podemos concebir que el niño desayune a las 7 de la mañana antes de irse a la escuela y que no pueda volver a desayunar o volver a hacer una comida como tal hasta la hora de la comida. O sea, desayunan bien sus huevos revueltos y todo lo que les vayan a dar, o su leche chocolatada que es pura azúcar también, o lo que le vayan a dar, y van a la escuela y aparte les mandan un sándwich, quesadillas, o sea, otro desayuno. Entonces es lo que yo les digo, o sea, si les van a mandar desayuno, entonces no les den otro desayuno en casa, o sea, prepárenles un licuado, a lo mejor con un poco de fruta, con leche, que le va a asentar el estómago, lo va a mandar más activo, y que a la hora de su refrigerio o a su hora del recreo, él ahora sí se coma su desayuno. Pero no, o sea, les queremos dar de desayunar a las 7 y que vuelvan a desayunar a las 11. Entonces, pues ya, les estamos dando doble de comer. Sí. Y luego llegan a la comida y es volverles a dar pues otra su comida, vez, sí. Obviamente. Y es dejarlos que a veces que repitan porción, o a veces lo que les digo es que no deben de dejar las tortillas en la mesa. O sea, las tortillas se sirven, aquí están tus 2 tortillas, aquí está tu tortilla, y no dejar como que el kilo de tortillas ahí en medio para que todos agarren las que quieran, porque al final del día ni siquiera vas a saber cuántas te comiste. Entonces,
eso, que también, miren, qué buen dato, porque sí.
Sí, o sea, te pones a comer ahí, estás ahí platicando, lo que sea, y cuántas me comí, no, pues sabe. A veces se comen 1 kilo entre 3 personas y dices, sí. ¿Cuántos trae 1 kilo? La verdad no me puse a pensar. No, pero son muchas, fácil te tocaron 5, ¿no? Sí. Entonces ahí dices, no, o sea, no. Sírvale su tortilla o sus 2 tortillas. Y no, luego aparte les quieren servir la carne empanizada, o el pollo empanizado, o el pescado empanizado, y aparte su porción de arroz, su porción de pasta, su porción de frijolitos y la ensalada, bien, gracias. No, ¿cómo? Cuando les pregunto, ¿sí comió algo de verdura? No le gustan, doctor. ¿Qué verdura le gusta? La zanahoria y la papa. La papa más bien la consideramos un tubérculo, señor. No va a poder comer papa. Es la única que le gusta. Ay, no, le digo, es que la papa debe de entrar como un cereal, porque es lo mismo que te representa comerte una papa a comerte una tortilla, a lo mejor. Entonces, cuando les dices que tienen que comer verduras, es como de no. Es imposible. No, no puedo hacer que coma verduras. Y dices, pues, no sé, estrategias o no lo sé, de qué forma podemos hacer que nuestros hijos pues coman verduras, ¿no?
¿Cómo?
O sea, no puedo ir yo a la casa de las señoras a tratar de ayudarles, porque pues sería imposible, imagínense. Entonces les digo, pues trate de hacerlos como más apetecibles, no lo sé, les doy ahí opciones y les doy así pues un poquito de recetas, porque tampoco yo cocino mucho que digamos, pero trato como de abrirles un poquito la mente, pero pues si uno como papá no nos ponemos manos a la obra, pues no lo vamos a lograr.
Creatividad. Lamentablemente no hay escuela para padres.
No, o sea, yo ahora que soy mamá, es muy difícil, la verdad es muy difícil. Sí. Pero pues es lo que les digo a los papás, o sea, entre más chiquitos les enseñemos a comer, pues menos trabajo nos va a costar cuando estén grandes, la verdad. O sea, no introducirles esos alimentos que nos dice la tele o la mercadotecnia que son sanos, estos llamados bebidas con probióticos. ¿Para qué sirven los probióticos? Les pregunto a las mamás. Pues se quedan calladas. ¿En qué situaciones debemos dar un probiótico? Pues tampoco me saben decir. Entonces les digo, ¿y por qué le están dando a su hijo una sustancia o algo que no saben para qué les sirve? Solo porque la tele les dice que es bueno. Les digo, o sea, los niños necesitan probióticos cuando tuvieron algún cuadro de diarrea o cuando se enfermaron de las vías respiratorias y recibieron algún antibiótico, cuando estuvieron sometidos a un proceso de enfermedad para poder restituir esas bacterias buenas o esa microbiota intestinal buena que se pudo haber barrido, que se pudo haber ido con la enfermedad. Pero de ahí en fuera el niño no necesita probióticos, el niño necesita comer bien. Un niño que come bien es un niño que recibe vitaminas, minerales, y todos los elementos que necesita para crecer, todos los aminoácidos esenciales y no esenciales que le van a ayudar a crecer. Porque también es muy dado de que, doctora, una vitamina, porque mi hijo yo no siento que vaya a crecer bien, o es que yo lo veo muy flaquito, o es que yo no, una vitamina. Entonces empezamos a vitaminar a los niños desde muy chiquitos y son niños que crecen con ese como empuje de las vitaminas y son niños que tienen más riesgo de tener sobrepeso y obesidad. Porque los enseñan más. Y a veces nos pasamos de las calorías que deberían de estar comiendo en un día. Y aparte, somos, en nuestra sociedad ya estamos muy, muy influenciados por las actividades sedentarias. Un niño cada vez desde más chiquito tiene acceso a una tablet o a un celular o a la televisión. Porque es como más fácil mantenerlos a lo mejor distraídos, ocupados y nosotros poder hacer nuestras diferentes actividades. Entonces, ese tipo de actividades nos llevan a no hacer deporte, no hacer actividad física, mantenernos enfrascados o mantenernos estancados en nuestra casa y que son actividades que nos dan por comer cosas que no deberíamos. ¿Qué pasa cuando vamos a ver una película? ¿Qué queremos? No, frituras, refrescos, palomitas con mucha mantequilla, de esas que son industriales, porque podríamos nosotros prepararlas en casa y son saludables, hasta dos tazas nos podemos comer. Pero ese tipo de actividades hacen que el niño quiera estar comiendo y no precisamente palitos de apio y de zanahoria o pepinos con sal y limón. O sea, precisamente quieren cosas que no deberían de comer, como galletas, etcétera.
No, pues vaya que tenemos
problemas. Entonces, sí, y pues es lo que les digo. O sea, la mamá ya ocupada haciendo sus actividades, el niño no pudiendo salir a hacer deporte o hacer ejercicio porque cada vez está más peligroso y no sabemos con qué persona se pueda topar y que su integridad pueda ser comprometida, pues es un niño que se la pasa jugando videojuegos o se la pasa en el celular o en la computadora viendo videos, y es un niño que ya no se movió.
¿Qué nos espera o qué les espera, qué futuro? Pues yo desde luego este tipo de pacientes también podrán caer en algún momento a lo llamado hemodiálisis por algún problema renal, porque
pues lo que pasa de la diabetes. Sí, pues es que son niños que desde que su crecimiento se puede ver afectado porque pueden tener desarrollo de la pubertad antes en las niñas, pueden tener adelanto en su edad de sus huesitos y eso repercutir en su estatura final, problemas psicológicos o por acoso escolar, problemas ortopédicos desde que están jugando y se les luxe alguna extremidad, desde que empiecen con artrosis o con artritis de las articulaciones por el soportar tanto peso, desde problemas en la piel, desde problemas, ¿por qué? Porque empiezan a tener verruguitas, empiezan a tener como mayor dermatitis, empiezan a tener alteraciones menstruales las mujeres, cuando crecen tienen mayor dificultad para poderse embarazar, tienden a desarrollar mayor producción de vello en las zonas en las que no deberíamos de tener, porque hay una mayor producción de hormonas masculinas, o sea, tantas cosas que van relacionadas con el problema de obesidad, que si a lo mejor le prestáramos un poquito más de atención como sociedad, no todo es culpa pues de los papás ni de los niños. También es culpa desde nosotros como personal de salud que no le prestamos la atención que se merece, desde la política que no establecemos programas de apoyo, no establecemos programas que en vez de ser activos, sean proactivos, no lo sé, o sea, algo que impulse que la gente, tenga o no el problema, se involucre desde a lo mejor, no lo sé, o sea, tener una nutrióloga de planta en cada escuela. Ahorita, afortunadamente, tenemos ya aquí en el CUC la carrera. Hay otras universidades que también la tienen. Entonces, creo que incluso se podría hablar de que hagan su servicio social en alguna escuela, donde sabemos que eso va a impactar y va a ayudar en que los niños reciban una mejor alimentación en la escuela, porque de nada va a servir que en la casa estemos súper bien ordenados y que lleguen a la escuela y coman cualquier cosa.
Doctora, tiene usted mucha tarea aquí en Puerto Vallarta. Ingeniero, ¿seguimos o nos vamos a un corte? Nos vamos a un corte, regresamos. Estamos en Salud, Deporte y Prevención.
Todo este conjunto de artículos los tenemos aquí. Tenemos salud. Continuamos. Intelecto y razón van de la mano. Salud, deporte y prevención también. Regresamos.
En el programa Salud, Deporte y Prevención con la doctora Amanda Gómez Pimienta, agradeciéndole nuevamente, de veras, muchas gracias por habernos acompañado, doctora. Ella es pediatra, pediatra endocrinóloga, y pues vaya que nos hace ver las cosas claramente. Ahorita, fuera del aire, me comentaba que tratamientos medicinales, por así decirlo, para la obesidad infantil no los hay arbitrariamente, digámoslo.
No, lo que pasa es que no hay tratamientos como tal, como en los adultos, aprobados todavía para el manejo de la obesidad en niños. Entonces, siento que eso a veces también frustra un poquito a los papás, porque ellos esperan que les demos una pastillita y que ya con eso va a bajar de peso. Pero yo digo, ay, ¿cómo queremos que, si nosotros no nos tomamos el medicamento, ahora un niño, creo que si nos dicen que el tratamiento es comer bien y hacer ejercicio, pues creo que no está tan mal, o sea, no es tan descabellado, yo eso pienso, pero tal vez eso le genera más estrés a la mamá de decir, pues y si no tengo tiempo, pues y si no puedo comprar los alimentos, pues y si no lo puedo llevar al deporte, ¿por qué no me da algo para que lo haga bajar de peso? Pero todavía no se ha demostrado, o todavía no hay estudios suficientes que puedan apoyar a ciertos tratamientos que están aprobados en adultos para la pérdida de peso en niños. Entonces no sabemos si el riesgo supera el beneficio. Entonces no vamos a experimentar con nuestros hijos para saber si va a funcionar o no va a funcionar el tratamiento. Entonces sí.
La solución está en nosotros como padres de familia.
La solución pues es prestar más atención. Yo creo que es prestar atención a aquel niño que va entrando a la primaria o que de pronto estamos viendo que está subiendo desmesuradamente de peso y perderle el miedo a pedir ayuda, perderle el miedo a ir al nutriólogo. A veces es difícil ir al nutriólogo porque quieren tratar a los niños como adultos pequeños. Y pues eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque no puedes tratar a un niño que sea menor de 11, 12 años a igual que a un niño que sea mayor de 12 años. ¿Por qué? Porque las necesidades calóricas o las necesidades de nutrimentos para un niño más chiquito o para un niño más grande son muy diferentes, porque uno está en pleno crecimiento y el otro a lo mejor ya te puedes ya puedes intervenir en que pierda peso, pero esta pérdida de peso debe ser gradual. O sea, un niño que se come 2500 calorías en un día no le vas a bajar a 1500, porque eso es lo que se debe de comer, porque tu porcentaje de fracaso pues va a ser muy alto. Pero yo siempre les digo, siempre, siempre, siempre es bueno pedir ayuda. Y a veces más bien está como en lo psicológico, decir, bueno, ¿cuál es el problema de raíz de por qué el niño está comiendo tanto? Yo he tenido niños que me han llorado en el consultorio, yo no tengo esa formación, quisiera. A veces digo, ay, ¿por qué no tomo un curso de psicología o no lo sé? Sí, porque a veces, a veces yo quisiera ayudarlo en ese momento, pero esa no es mi área. Mi área es escucharlo, mi área es, tratar de ayudarle dentro de mi preparación y derivarlo con las personas que sé que lo van a ayudar en ese aspecto, pero muchas veces como papás no queremos invertir a lo mejor en eso.
No, pues, y si queremos que usted nos ayude como padres de familia, ¿dónde la encontramos, doctora?
Pues yo tengo consultorio en el área de Bahía, en el Hospital San Javier de Nuevo Vallarta, y en el área de Puerto Vallarta en diagnóstica, en okay. grupo diagnóstica. Y pues si gustas les paso mi número de celular.
Sí, su número de celular,
es
doctora.
Es el 322-135-5676. Por si
otra
tienen
vez,
alguna
otra
duda.
Vez, doctora.
322-135-5676. Por si tienen alguna duda, alguna pregunta, quisieran agendar alguna cita, todo es directamente conmigo. Procuro estar muy al pendiente de los mensajes y de todo, pero a veces me es imposible tan rápido.
No, los médicos trabajan 24 horas, se consagran a su profesión,
sí.
¿verdad? ¿Le eras, doctora?
Sí, es difícil. Es difícil mezclar el trabajo con tu casa, sobre todo cuando tienes hijos, pero pues hay que buscar las estrategias, ¿verdad?
No, pues nuevamente le agradecemos. Todavía nos queda un buen tiempo, doctora, para tocar ese tema que me decía usted también de los adolescentes. Me llamó mucho la atención el incremento, pues, que se ha dado,
sí.
porque que el adolescente, pues, va que vuela para adulto,
sí.
¿sí? ¿Qué le espera?
Pues, lo que pasa es que, como te decía más pronto en el sí. programa, ellos están en un proceso de mucho cambio. A veces, pues, todos fuimos adolescentes, bueno, los que ya somos adultos, todos sí. pasamos por esa etapa y vivimos en conflicto. En conflicto con nosotros, en conflicto con nuestros padres, en conflicto con la sociedad. Entonces, imagínate un niño que tiene esa predisposición. ¿Por qué? Porque un niño que tiene un papá con obesidad tiene un 40% de probabilidad de serlo. El niño que sus dos papás tienen obesidad tiene un 80% de serlo. Sí, o sea, no es nada más de que, ah, bueno, mi papá está gordito, ya. Yo...
Sí.
O sea, sí hay una relación entre que el papá tenga obesidad y que los hijos puedan tener obesidad, ¿sí? Entonces, imagínate ese niño que está predispuesto a tener esa situación o esta condición. Y que aparte está con cambios hormonales, con cambios que está descubriendo quién es, ¿sí? O sea, a qué se quiere dedicar, qué quiere hacer de su vida, ya no quiero estudiar, sí quiero estudiar, quiero hacer esto, no quiero hacer
sí,
esto.
Sea.
Imagínate que muchos de ellos la comida es su vía de escape.
Sí.
O sea, entonces ellos se refugian en eso. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tienen acceso a algo más, a lo mejor no tienen acceso a un deporte,
sí.
no tienen acceso a alguna actividad como de pintura o algo cultural. No tienen a lo mejor la atención de los papás porque los papás trabajan todo el día. Quedan al cuidado a lo mejor de las abuelas sobreprotectoras,
sí,
de ay, mi niñito tiene
abogado.
Que comer más, ay no, mi niñito está enfermo, hay
sí.
que darle más. Sí, entonces todo eso creo que influye en que haya habido un incremento en la obesidad en los adolescentes, que aparte lo que decía al principio, los tratamos como adultos o los queremos tratar como adultos y ellos no son adultos, son niños.
Sí, sí,
son
sí.
niños en cambio, con cambios. Entonces imagínate un niño de 14 años que lo quieres tratar como un adulto, pero no tiene todavía la madurez.
A lo mejor por su imagen, nada más por su figura.
Entonces, no, pues todavía se vuelve más difícil. Más difícil porque el papá te dice, doctora, pues dígale usted, mira, fulanito, esto, es que a mí no me hace caso. No, señora, pues si no le hace caso a usted, que es la mamá, ¿cómo cree que me va a hacer caso a mí? Y algunos sí me hacen caso, pero
pues,
a otros no.
Ojalá y vayan de veras con usted.
Mis puertas están abiertas para quien guste, para quien solo desee una valoración.
¿Con cita? ¿Necesitan sacar
sí,
cita?
Sí, es previa cita.
Ok, sí. ¿Le pueden mandar un WhatsApp?
Sí, me pueden mandar un WhatsApp, pueden marcarme mi celular, pueden... solo preguntarme o solo pueden, no lo sé, a cualquier cosa que necesiten.
Pues aquí demostramos que Puerto Vallarta se robustece con la comunidad médica al haber más especialistas dedicados a diversas áreas, como en este caso la doctora Amanda Gómez Pimienta, pediatra endocrinóloga, que nos hizo favor de acompañar. Doctora, muchas gracias.
No, gracias a ti.
Espero que nos dé oportunidad en otra ocasión.
Claro que sí, siempre que me quieran invitar.
Sí, me permite, voy a aprovechar, un amigo me está pidiendo que le haga alusión. Va a ver, esto es algo altruito que, no sé, lo hacen este evento extranjeros, siendo que debíamos de hacerlo nosotros los mexicanos. Están tratando de salvar el río Los Horcones. Es un río que por causa natural todavía no interrumpen su cauce de la Sierra Madre Occidental. Parece ser que por ahí hay empresas, intereses monetarios. Entonces hay un festival de música mañana, 11 de enero. En Chicos Paradise es de 1 a 6 de la tarde, es celebrando precisamente el río Los Horcones, un tesoro vivo de la comunidad vallartense. Es una tarde de música, natación, comida y bebidas, y pues va a haber buenos artistas también. Parece ser que incluso va a estar como DJ Rubén Albarrán de Café Tacuba, sí, ¿verdad? Y la entrada es gratuita.
Wow.
Allá nos vemos, le esperamos y le invitamos, doctora.
Sí,
va a estar muy bonito.
Sí,
usted que
se
conoce
que
aquí.
Sé que va a estar muy bien.
El río
y pues,
Los Horcones.
¿Qué más que es gratis, no?
Sí, sí, sí.
¿Cómo podemos ponerle un pero a eso?
Doctora Amanda Gómez Pimienta, gracias por estar
Guillermo.
Con nosotros esta noche. Hasta luego.
Hasta luego.
Ingeniero.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Salud, Deporte y Prevención. Un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región. Hasta la próxima.